geografía de la península ibérica, Galicia. Brujas conocidas como meigas que provocan enfermedades. Procesiones de almas que deambulan en la noche. Seres que viven bajo castros y dólmenes. Libros que explican cómo pactar con el diablo. Santuarios donde se dice que los muertos se cruzan con los vivos. Pocas regiones de Europa tienen una mitología tan misteriosa como Galicia. Una tierra donde, desde hace siglos, se habla de extraños personajes que conviven con los humanos. Seres sobrenaturales que explicaban fenómenos como las tormentas, la riqueza o las enfermedades, y a los que hasta hace poco se consideraba tan reales que nadie en el mundo rural se atrevía a negar su existencia. Boscosa, lluviosa, llena de montes y ríos, bañada por las aguas bravas del océano, compuesta por grandes ciudades, pero sobre todo por miles de aldeas dispersas a lo largo de su geografía. En el noroeste de España se encuentra Galicia, una tierra famosa en todo el mundo por ser el destino del Camino de Santiago, pero también un lugar mágico y misterioso donde, durante siglos, la leyenda ha convivido con la realidad. Y es que aquí, desde la noche de los tiempos, se habla de enigmáticos personajes que habitan los bosques, las montañas o el mar. Seres oscuros cuyas historias, contadas de generación en generación, han llegado casi hasta hoy. Hablar de mitología gallega es hablar de las meigas o la Santa Compaña. Pero también es hablar de muchos otros seres que desde tiempos muy remotos permitieron al hombre explicar el mundo que le rodeaba, poner cara a sus temores y dar respuesta a todos aquellos fenómenos que no llegaba a comprender. Personajes que tienen claros paralelismos con otras mitologías europeas y del norte de España y que han envuelto a Galicia de un fascinante aura de misterio. Quizás los personajes más sorprendentes de la mitología gallega tienen que ver con estas construcciones del pasado. Galicia cuenta con múltiples poblados fortificados, conocidos como castros, y con decenas de túmulos megalíticos que en la prehistoria se utilizaban para los enterramientos. Según la tradición mitológica, estos vestigios habrían sido obra de los mouros, unos seres sobrenaturales de gran fuerza a los que se consideran los primeros pobladores de Galicia y que fueron expulsados hace siglos. Sin embargo, la leyenda dice que no todos se fueron y que algunos se quedaron a vivir en un lugar secreto.
Estos mouros viven debajo de tierra, bien debajo de esos túmulos o bien debajo de esos castros, donde tienen sus grandes palacios y, bueno, viven suntuosamente con ricos ropajes y todo clase de joyas preciosas.
Incluso hay leyendas en que se dice que el mouro golpea con un pie la tierra y la tierra se abre.
A los mouros, que no deben confundirse con los musulmanes, se los suele describir como seres con ricos ropajes e incluso como gigantes. Además, según las leyendas, eran antropófagos y solo se los podía ver en ocasiones muy concretas.
Los mouros teóricamente son invisibles y solo pueden ser vistos en épocas determinadas del año o en periodos determinados del día, normalmente al amanecer o, más raramente, al anochecer. Y durante el año esto suele situarse en la noche de San Juan. En la noche de San Juan es posible ver a los mouros sin ningún tipo de restricciones.
Tan fascinantes como los mouros eran las mouras, mujeres encantadas de gran belleza que poseían innumerables riquezas.
Una moura normalmente es una mujer muy bella, de ojos azules, pelo rubio, normalmente vestida con ropas blancas, que suele tener objetos de oro, por ejemplo, un peine de oro con que se peinan sus cabellos. Tiene un aspecto que podríamos decir casi nórdico.
Las mouras muchas veces se aparecían como grandes serpientes a las que había que desencantar. Además, a estos personajes se los suele relacionar con los petroglifos, misteriosos dibujos grabados en piedra que aparecen en muchos puntos de Galicia.
El las explicaciones de algunos petroglifos son precisamente una moura que lleva las piedras para hacer algún dolmen, alguna construcción megalítica, y a veces con el talón, al pisar en la piedra, deja marcado su impronta, su huella.
A lo largo de los siglos, fueron muchos los tesoros relacionados con los mouros que aparecieron bajo castros y dólmenes. Uno de los más importantes fue el de Caldas do Rei, que hoy se encuentra en el Museo de Pontevedra. En él se hallaron desde collares o torques hasta un peine de oro como el que se decía que usaban las mouras. Riquezas que afianzaban la creencia en los mouros y que además desataron una auténtica fiebre del oro.
Hasta prácticamente hace algunos años la gente se dedicaba a saquear túmulos megalíticos pensando que allí iba a encontrar tesoros, se dedicaba a ir con un pico y una pala y a agujerar un castro porque pensaba que allí iba a encontrar un tesoro de los mouros.
Si en una localidad había aparecido esto casualmente, esto corría como la pólvora. Fue una auténtica fiebre de buscar este tipo de tesoros. Lamentablemente esto trajo consigo, bueno, pues la destrucción de gran parte del patrimonio arqueológico.
Si los dólmenes, los castros y los petroglifos eran difíciles de interpretar, los cambios meteorológicos poseían un código aún más misterioso. Detrás de ellos se pensaba que estaba un mago demoníaco conocido como el Nubeiro o Nubreiro.
El que granizase en pleno agosto, se estropease la cosecha, las tormentas desatadas, los fenómenos atmosféricos causantes de desastres, tenían que interpretarse precisamente como obra del Nubeiro.
En muchas aldeas de Galicia se pensaba que el Nubeiro guardaba las nubes de granizo en cuevas de alta montaña a las que iba cuando quería ocasionar un temporal. Incluso muchas personas aseguraban haberlo visto.
Es un personaje con forma de hombre barbudo, chamuscado por los rayos que hace caer a tierra. Viste como muy andrajoso, con pieles, un aspecto desaliñado, muy peludo.
Tan poderosas como el Nubeiro eran las serpes o cóbregas, serpientes gigantes y voladoras que vigilaban tesoros y muchas veces protagonizaban historias aterradoras. Una de las más famosas ocurrió en torno a este misterioso monumento ubicado en Carme, Gondomil. Se trata de la Pedra da Serpe, una cruz alzada sobre una serpiente alada donde, según la tradición, habrían quedado enterradas miles de serpes en el pasado.
En este caso es San Adriano, San Adrián, que libra a la zona de Carme, en concreto ahí a Gondomil, de una plaga de serpientes. Obliga a todas las serpientes a meterse debajo de una gran piedra de granito, una gran losa, y la mayor de todas ellas intenta esconderse, pero él la petrifica por un milagro, ¿no? Entonces la gente hizo una cruz encima para asentar todavía más el poder del cristianismo sobre el paganismo.
Otra fascinante historia con una serpiente gigante como protagonista ocurrió en la isla de Creba, en la provincia de La Coruña. Una pequeña isla que, en el pasado, fue habitada por todo tipo de seres mitológicos.
La isla de Creba, bueno, pues se cuenta que estaba habitada por mouros. Los cristianos conquistan esa isla, pero la hija del rey mouro es la única que sobrevive. Invoca a sus antiguos dioses o hace magia y mata a todos los cristianos y ella misma se transforma en serpiente. Se transforma en serpiente tan grande que es capaz de rodear toda la isla con sus anillos y desde allí en venganza provoca pues, los naufragios a cualquier barco que pasa por allí, cualquier lancha de cristianos, les hace naufragar.
Según la mitología, en los bosques gallegos también habitaban peligrosos personajes. Uno de los más temidos era el Olláparo, un gigante de un único ojo que se alimentaba de carne humana. También eran antropófagos los sacios, seres mitad hombre, mitad anfibios, que vivían en los ríos y a veces aparecían en los caminos.
Se dice que los sacios, cuando las muchachas volvían de la fiesta, los sacios se aparecían e intentaban seducirlas de alguna manera. Claro, había un rasgo que denotaba que no eran humanos. Y es que si tú te fijabas, podías encontrar por detrás que tenían rabo de lagarto.
Pero, sin duda, los personajes de la mitología gallega que más fascinación y misterio despiertan son los relacionados con la muerte. En Galicia, todavía hoy, está muy extendida la creencia en la Santa Compaña, una procesión de almas en pena que recorre los caminos a partir de las 12 de la noche y cuya visión tiene un significado aterrador.
La Santa Compaña generalmente se describe como una procesión de muertos que vienen a anunciar la muerte a algún vivo. Normalmente la viene a anunciar con algún tiempo de antelación. A veces se dice que cuando alguien ve a la Santa Compaña, al cabo de un año muere.
La Santa Compaña va encabezada siempre por un vivo que ha de conducir a esta comitiva noche tras noche sin que nadie lo sepa.
Que está condenado a ir con esa cruz, portando esa cruz, hasta que encuentre a alguien a quien le pase esa cruz y ocuparía su lugar, ¿no?
Según la creencia popular, también existen formas de protegerse de la Santa Compaña.
Bueno, a lo mejor cuando uno se encuentra con la Santa Compaña, lo mejor es trazar un círculo al suelo y meterse dentro. Es la manera de protegerse de cualquier mal que se le pueda causar, ¿no?
Si la creencia en la Santa Compaña está muy extendida en Galicia, también lo está la historia que rodea a San Andrés de Teixido, un santuario de peregrinación ubicado en una de las zonas más occidentales de Galicia, donde se dice que peregrinan de muertos todos aquellos que no fueron en vida.
Se dice que a San Andrés de Teixido ve morto el que no ve de vivo, es decir, vas muerto, si es que no hiciste esa promesa en vida, siempre o casi siempre en forma de animal arrastrándose. Es decir, en forma de reptil, en forma de lagarto, de serpiente.
Se dice que tú cuando vas peregrinando San Andrés tienes que tener mucho cuidado de pisar cualquier animal que hay. No pises ningún lagarto, serpiente o animal pequeño que haya por el suelo, porque seguramente es el ánima de un muerto que va cumpliendo esa promesa.
Al igual que en San Andrés de Teixido, en otros puntos de Galicia el mundo de los vivos y de los muertos también se entremezcla. Incluso todavía hoy se cree en los llamados bedoiros, personas capaces de ver a los difuntos.
Son gente que ve a los muertos, ve a la Santa Compaña, ve cuando alguien va a morir antes de que muera. Y normalmente una de las explicaciones que se da a esta capacidad de ver es que cuando fueron bautizados, el cura, en vez de ungirlos con el óleo del bautizo, los ungió con el óleo de la extremunción. Entonces, al ponerle ese óleo de los difuntos al niño, el niño queda un poco integrado en ese mundo del más allá.
El interior de los hogares tampoco se libraba de la acción de los seres mitológicos. Hasta hace poco era frecuente la creencia en el tardo, un duende siniestro que se subía sobre las personas dormidas, provocando las pesadillas. Pero sin duda, el duende más célebre de la mitología gallega es el trasno, un enano con un agujero en la mano que se dedicaba a gastar bromas muy pesadas.
Provoca un poco alteraciones de la vida cotidiana. Lo típico y tópico es que el trasno por la noche, cuando la familia está plácidamente dormida, empiece a mover objetos de la casa, empiece a tirar platos, empiece a hacer ruidos, y normalmente la familia, cuando va a mirar qué produce esos ruidos, no encuentra nada.
El trasno podía llevar a la desesperación a toda una familia.
Pues muchas veces las familias se rinden y terminan cambiándose de casa, pero ¿qué pasa? Que cuando se cambian de casa, cuando llevan el carro todos sus enseres, el trasno se monta en la parte de atrás del carro y se va con ellos. Entonces, de repente, el trasno, en un toque bastante gracioso, dice: todos estamos de casa mudados, todos estamos mudándonos de casa.
En Galicia también existe una fascinante mitología relacionada con el mar. En torno a las aguas bravas que bañan sus cerca de 1.500 kilómetros de costa, existen todo tipo de relatos fantásticos. Historias como la de la Coca de Redondela, un dragón marino que aterrorizó a las gentes de la costa en el pasado. Pero además, los marineros gallegos también creyeron durante siglos en el home marín, un ser parecido a los tritones de la mitología clásica que destrozaba aparejos y embarcaciones. Y por supuesto, las gentes del mar también creían en las sirenas o mujeres mariñas, personajes mitad humana, mitad pez, cuyos cánticos eran célebres entre marineros.
Hay determinados casos en que se dice que las mujeres mariñas son las que provocan las tormentas o rompen las redes de los marineros o provocan que los marineros se ahoguen. Pero, curiosamente, también te cuentan el caso contrario, de mujeres mariñas que con su canto avisan de que va a haber una tormenta o avisan de que va a haber mala pesca o que salvan a los marineros que se caen del barco en una tormenta.
Una de las historias más fascinantes relacionada con una sirena ocurrió en Isla Lobeira, en la provincia de La Coruña. Según la leyenda, hace siglos un marino encontró aquí a una sirena de la que se enamoró. Tras cuidarla hasta que se le cayó la última escama, ambos tuvieron varios hijos y fueron apodados los Mariños de Lobeira. En muchos lugares de Galicia todavía hoy se cuenta que las personas que se apellidan Mariño son descendientes de aquella sirena y de aquel marinero. Pero si las sirenas o las mouras eran seres míticos, totalmente reales eran los personajes femeninos más célebres de la mitología gallega, las meigas. Según se cuenta todavía hoy en Galicia, algunas de estas mujeres se dedicaban a sanar con remedios naturales. Sin embargo, otras muchas se entregaban en cuerpo y alma a causar el mal más absoluto.
Es una persona normal de las aldeas, pero que por envidia o por mala persona provoca la enfermedad a la gente. ¿Cómo puede provocarlo? Pues de bastantes formas. Una de ellas es echar el mal hoyo, el mal de ojo. Pero otro también puede hacer una serie de acciones, de conjuros que provocan el mal.
Un caso muy típico es una mujer que, por ejemplo, está con una vaca en el prado y pasa una vecina. Una vecina que a veces tiene esa fama de tener poderes sobrenaturales o de meiga, y ella nota que la mira de manera rara. No le da mayor importancia y cuando después vuelve a casa e intenta mugir la vaca, nada más coger la ubre, no sale un chorro de leche, sale un chorro de sangre. La mujer interpreta que esta meiga le ha echado mal de ojo a la vaca, por eso la vaca ha enfermado.
En Galicia se cuentan miles de oscuras leyendas relacionadas con las meigas. Una de las más siniestras tiene que ver con la playa de Rodeira en Cangas de Morrazo. Según la tradición, en esta playa, también conocida como de Areas Gordas, las brujas ponían en práctica uno de sus rituales más perversos.
Las meigas se concentraban allí para coger esas areas gordas para provocar el daño, el mal, la enfermedad e incluso la muerte de aquellas personas que querían mal. Ellas iban allí, cogían un puñado de esas arenas y lo metían en una bolsa de tela o de trapo. Lo cerraban, cogían y lo ponían encima de la chimenea, esa bolsa con esas arenas. Según se iban consumiendo, secando y consumiendo, compactándose esas arenas recién cogidas, se iba secando, por decirlo de alguna forma, y consumiendo la vida de esa persona que se quería dañar, llegando incluso a provocar la muerte.
Para protegerse de las meigas, existen amuletos como el ajo, el cuerno de escarabajo o diversos motivos religiosos. Amuletos que, en algunos sitios, todavía hoy se siguen utilizando, y no por casualidad.
El fenómeno de las meigas es un fenómeno muy arraigado en todo lo que es el medio rural y en todas las aldeas de Galicia. La gente puede creer o no creer en ellas, ¿no? Pero a verlas, haylas. Tal y como se dice aquí en Galicia e incluso en algunas zonas de Asturias, está claro que independientemente de que se crea o no se crea en ellas, están ahí y las hay.
Igual de misterioso y fascinante que las meigas era el libro de San Cipriano, un grimorio de magia negra que contenía todo tipo de fórmulas para conseguir riquezas y poder, para causar males e incluso para pactar con el diablo. Este libro llegó a desatar una auténtica locura en Galicia y otros puntos de la península ibérica, y fueron muchos los que se arruinaron por intentar conseguir un ejemplar. En sus páginas se explicaba, entre otras cosas, cómo conseguir los llamados diablillos. Pequeños seres mitológicos que otorgaban todo tipo de riquezas.
Pueden tener dos aspectos. Uno, el de un limaco, el de una babosa negra, o de lagarto pequeño, también negro, también oscuro. Pueden abrir cerraduras, robar en las casas, en fin, hacer todo tipo de maldades siempre en beneficio de esa persona. Pueden incluso conseguir la mujer más hermosa del pueblo para quien trabaja.
La modernización que ha experimentado Galicia en los últimos años ha hecho que poco a poco la mitología vaya desapareciendo. Ya pocos abuelos narran a sus nietos las historias de mouros, sirenas o trasnos que a ellos les contaron de niños.
Al romperse esa cadena de transmisión, al tener un poco vergüenza, en cierta forma, de contar lo que ellos piensan que no tiene importancia a sus hijos o a sus nietos, se está un poco diluyendo. Prácticamente podemos decir que la tradición oral está muriendo cada vez que muere un viejo en una aldea.
Eran seres misteriosos que habitaban los bosques, las cuevas o el mar. Alrededor de ellos existían cientos de historias aterradoras, relatos que se contaban generación tras generación, incluso en pleno siglo XX. Cuando se habla de mitología, siempre se tiende a pensar en los mitos grecorromanos. Sin embargo, en la península ibérica también existió una rica mitología que casi ha llegado hasta nuestros días. Uno de los casos más sorprendentes se da en Asturias, una región donde durante siglos se creyó en seres capaces de matar con la mirada, en cíclopes que habitaban islas remotas, en serpientes gigantes y aladas o en insoportables duendes. Personajes que permitían explicar las tormentas, las enfermedades, las desapariciones e incluso la muerte. Playas salvajes. Pueblos enclavados entre montañas. Bellísimas ciudades. Construcciones históricas únicas y un entorno natural envidiable. Al norte de España se encuentra Asturias. Una tierra llena de historia por donde pasaron desde los romanos a los suevos, desde los visigodos y los musulmanes a los cristianos. Pero Asturias es también una tierra de leyenda donde, desde tiempos inmemoriales, el mundo mágico ha convivido con el real, dando origen a una mitología fascinante.
La mitología asturiana es aquel conjunto de creencias, de leyendas, que se conservaron en Asturias, aunque es verdad que influenciadas por el cristianismo, por ejemplo, pero que se conservaron y que se observan todavía y que nos recuerdan lo que fueron las creencias medievales en todo Europa.
El origen de la mitología asturiana se pierde en la noche de los tiempos. Quizás en la Alta Edad Media, quizás en el Neolítico, empezaron a cobrar forma los relatos de unos seres que convivían con los humanos. Personajes que le permitían al hombre comprender el mundo que le rodeaba y dialogar con una naturaleza que a menudo se mostraba azarosa e inexplicable. No resulta extraño que en Asturias, como en otros puntos del mundo, arraigara con fuerza la mitología. Lo que sí es realmente llamativo es que muchas de aquellas historias hayan llegado prácticamente hasta nuestros días. Un hecho que tiene que ver con el estilo de vida tradicional de muchas aldeas asturianas.
Un campesino de principios del siglo XX, de los años 50 tranquilamente, muchas veces su organización del espacio y su economía tradicional dista muy poco de un campesino de la Alta Edad Media. Y evidentemente, bueno, pues mientras existe ese tipo de vida, existen todas las tradiciones apegadas a ese tipo de vida.
Como en otros puntos del norte de España, la mitología asturiana se transmitió durante siglos por vía oral. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, distintos etnógrafos recogieron por escrito las historias de aquellos extraños seres que habitaban en el imaginario colectivo asturiano. Estudiosos como Constantino Cabal o Aurelio de Llano escribieron libros en los que por primera vez se hablaba de cuélebres, xanes o trasgus. Personajes que por entonces eran bien conocidos entre los asturianos y que conformaban una mitología singular.
Los seres mitológicos asturianos son seres fantásticos, poderosos, lo que tradicionalmente se llama un semidios, que es una especie de figura medio humana, medio divina, ¿no?
Sin embargo, hubo que esperar a finales del siglo XX para que esos seres mitológicos asturianos fueran recreados visualmente. A ello ha contribuido de forma decisiva Alberto Álvarez Peña, un etnógrafo e ilustrador que desde hace 15 años ha recorrido pueblo a pueblo la geografía asturiana en busca de unos relatos que hoy ya solo conocen los más mayores. El resultado de su investigación ha sido tremendamente revelador. Por un lado, le ha permitido dibujar muchos de estos seres de forma fidedigna. Por otro, le ha llevado a comprobar que la mitología asturiana tiene importantes nexos de unión con otras mitologías del norte de España y de Europa.
Mito local, vuelves a encontrarlo en todo el concejo. Lo encuentras incluso en otros lugares limítrofes, incluso ya en otros países. Entonces es cuando te das cuenta que es imposible que eso sea una invención local de una persona sola. Te das cuenta que es una invención de todo un colectivo humano.
Uno de los seres más poderosos de la mitología asturiana era el Numeru, un genio parecido al Zeus griego o el Júpiter romano, a quien se atribuía la capacidad de gobernar las nubes y las tormentas. El aspecto del Numeru es el de un anciano de barba larga y sombrero que se protege con un manto de pieles. Su rostro está ennegrecido por las chispas y los rayos con los que trabaja. Pero al Numeru también se le identificaba por sus peculiares diversiones.
Una de las mayores aficiones que tiene, por ejemplo, es en cada piedra de granizo introducir un pelo de cabra. Piedras de granizo enormes que destrozarán la cosecha de los paisanos y que luego cuando ven esas piedras se las parten encontrarán esos pelos de cabra.
En el pasado, la importancia que tenían las cosechas era tan grande que se empleaban todo tipo de métodos para alejar al Numeru. Una de las fórmulas consistía en tocar campanas de bronce, otra en colocar cuchillos o un hacha apuntando hacia el cielo.
Era pues una magia simpática, se suponía que el instrumento cortante cortaba la nube, la alejaba del pueblo.
Otro de los personajes célebres de la mitología asturiana son les xanes. Mujeres encantadas de gran belleza que habitaban en cuevas cerca de fuentes y ríos y que poseían grandes riquezas.
Son precisamente, mujeres de cabellera rubia, ojos claros y están encantadas. Se supone que están encantadas y quien quiera desencantarlas tiene que realizar alguna prueba excepcional de valor.
Quien lograba desencantar a una xana podía casarse con ella y obtener sus grandes tesoros. Pero no era una labor fácil. Una de las pruebas consistía en besarla en la boca 3 veces. Eso sí, para la ocasión, la xana aparecía convertida en serpiente.
Normalmente, quien las besa escapa antes de dar el tercer beso porque con cada beso esa serpiente se va haciendo cada vez mayor. El miedo apodera al valiente que quiere desencantarle y tiene que escaparse.
Junto a les xanes solía encontrarse el llamado cuélebre. Una peligrosa serpiente gigante que recuerda a los dragones europeos.
La apariencia del cuélebre es la de una serpiente muy grande. Llega a tener 20 o 30 metros y acaba echando unas alas de murciélago o aletas como los peces.
Sorprendentemente, todavía hoy en Asturias existen lugares con nombres que remiten a esta misteriosa criatura. Valles del Cuélebre donde habría dejado su huella y pozos y cuevas del Cuélebre donde, supuestamente, habría habitado. También pueden verse representaciones de esta serpiente gigante en Oviedo, tanto en el antiguo Palacio de Velarde como en la propia catedral. Incluso hay pueblos como Zalón, donde todavía hoy se recuerda una historia relacionada con un cuélebre que en el pasado atemorizó a toda la comarca.
Contaban a mí, cuando era un chaval, que había dos señores que estaban con las vacas aquí encima del pueblo, en un sitio que llaman El Rozón. El hijo de un paisano al otro, voy a hacer un cigarro encima de aquella piedra que hay ahí adelante. Y fue arrimándose a donde él creía que era una piedra, en vez de ser una piedra, resulta que salió una serpiente volando. Según volando, fue del monte que llaman El Rozón, ahí a la iglesia.
Según las leyendas, aquel cuélebre se introducía en la iglesia a través de este agujero que todavía hoy puede contemplarse. Una vez dentro, devoraba los cadáveres de los monjes enterrados bajo el altar mayor. El origen del cuélebre, al igual que el de los dragones, estaba asociado con los cambios de piel que las serpientes realizan a lo largo de su vida. En Asturias, como en otros puntos de Europa, se creía que estos reptiles crecían indefinidamente hasta que, en un momento, les salían alas y se convertían en estas temidas criaturas.
Era una especie de símbolo de la inmortalidad, de la resurrección, Cuando llega el cristianismo, evidentemente el cristianismo tiene como principal personificación del demonio y del mal a la serpiente. Entonces pasa a ser el mal.
Aún más aterrador que el cuélebre era el llamado basilisco. Una criatura de la que ya se hablaba en escritos romanos y en bestiarios medievales y que tenía una mirada letal.
Es un animal que sale del huevo que pone el gallo a los 7 años. Si se incuba bajo el cucho, el estiércol, sale una serpiente muy venenosa que se llama basilisco. En unas versiones es una culebra con una cresta en la cabeza y en otras es un animal mitad gallo, por ese origen, y mitad serpiente. En los bestiarios lo que se cuenta es que es capaz de matar con la mirada. Tal es su poder, es tan venenosísimo que mata cualquier cosa, plantas o animales, con la mirada.
En los frondosos bosques que ocupan gran parte de la geografía asturiana, también se creía que habitaban otros seres mitológicos. Uno de los más temidos era el Busgosu, un misterioso monstruo que provocaba el terror de los cazadores que se adentraban en sus dominios y que tenía un singular aspecto.
Es un personaje semihumano. Tiene cuernos como de cabra, grandes y muy velludo por todo el cuerpo, y tiene patas también de cabra.
Pero además, según las leyendas, el Busgosu también era tremendamente peligroso para las mujeres, a quienes raptaba y violaba.
Rogelio Jove y Bravo nos daba una característica de él, que es raptor de mujeres. Se lleva a las mujeres que encuentra por el bosque a su cueva, allí las fuerza, y es transmisor de todo tipo de enfermedad caracterizada por la demacración y el paludismo. Su abrazo sexual, bueno, pues es mortal.
Otros misteriosos personajes del bosque eran las chabanderas, viejas muy arrugadas y con ropajes amarillentos que lavaban las ropas en la noche ayudadas por una pala. Aunque era frecuente escuchar su sonido, era muy difícil verlas. Sin embargo, quienes las encontraban podían llegar a morir ahogados si cuando ellas le solicitaban ayuda para escurrir la ropa, ellos lo hacían en la misma dirección que las chabanderas. Como en otros lugares de España, el interior de los hogares tampoco se libraba de la acción de los seres mitológicos. En muchas casas era frecuente hablar del sumicio, un pequeño duende que robaba cosas y las escondía y al que se culpaba cuando desaparecía un objeto que se acababa de tener en la mano. Parecido, aunque mucho más temible, era el trasgu, uno de los personajes más famosos de la mitología asturiana por méritos propios.
El aspecto que se da al trasgo es, bueno, lo que comúnmente podríamos llamar un duende. Es un personaje muy pequeño, lleva un gorro colorado, un gorro rojo, viste también de rojo y en su mano izquierda tiene un agujero.
El trasgo, lejos de ser un duende simpático, gastaba pesadísimas bromas y llegaba a provocar auténtico terror en las casas.
Es lo que llamaremos el fenómeno de los poltergeist, porque es un duende pesado, pesadísimo. Provocaba realmente miedo en la gente, se movían las cosas en casa, de repente caían piedras y nadie sabía de dónde venían. Si estabas durmiendo, pues sentías que te tiraban de la manta o de los dedos de los pies. Incluso podía llegar a sentarse encima y entrecortarte la respiración.
El trasgo, cuya versión cristianizada es el Diaño Burjón, también podía transformarse en animales. Y cuando lo hacía, no tenía nunca buenas intenciones.
Por ejemplo, puede ser una oveja, un cordero, una cabra, un cabrito, que aparece como cojo. Alguien lo ve, lo lleva y según va caminando va haciéndose más pesado, hasta que el paisano cae por los suelos, él mea encima de ti y se ríe. ¿Cómo te engañé? Y se va.
Asturias es una región montañosa, pero también una tierra costera donde calaron hondo muchas leyendas sobre seres marinos que habitaban las aguas. Como en otros puntos del norte de España, se creía en bellas sirenas que con sus cantos arrastraban al mar a los marineros. También en el home marín, que surgía entre las olas y destrozaba los aparejos y las embarcaciones de los pescadores. Pero además, hasta el siglo XIX, muchos asturianos creyeron también en la existencia de una isla remota ubicada frente a las costas del Navia y el Eo. Se decía que allí solo llegaban los barcos que naufragaban y que, quienes tenían la desgracia de acabar en sus costas, nunca más volvían a aparecer con vida. Y es que en aquella isla vivían unos seres primitivos conocidos como patáricos. Gigantes de un único ojo que recuerdan a los cíclopes griegos y que se alimentaban de carne humana. La mitología asturiana cuenta también con leyendas de muertos que pasean de noche. Todavía hoy, en algunos puntos del Principado, se cree en la huestia, una siniestra procesión de difuntos cuya visión tiene un significado aterrador.
Y es una procesión de muertos en pena porque están en el purgatorio, por haber hecho algo pues en vida, ¿no? Quien ve la huestia puede morir. Porque es un presagio de muerte. Solamente estará exento si traza un círculo en el suelo, a veces con una cruz o con una pentalfa, se mete dentro y no coge nada de lo que le dé la hueste.
Otro ser singular relacionado con el más allá era el pasadiello, un espíritu maligno de apariencia indefinida que se apoderaba del cuerpo humano causando todo tipo de trastornos emocionales.
Es la figura de un ser que se apodera de uno, que lo deprime, lo que hoy representaríamos con la depresión, ¿no? Entonces, si alguien tiene el pesadillo, es que estaba, diríamos hoy día en términos médicos actuales, diríamos que tenía ansiedad o estrés, ¿no? Y bueno, era un ser que no tenía una visibilidad clara, pero se decía que se podía conjurar con una fórmula religiosa. No hay que olvidar que mitología y religión, como pertenecen al plano espiritual, pues tienen siempre una relación en común. Pues haciendo alusiones a Jesucristo, en algún momento hay informantes que tienen dicho cómo vieron que el pesadillo salía del cuerpo de la persona oprimida y se caía por las escaleras y quedaba libre de esa opresión.
Según la tradición oral, otras muchas enfermedades eran provocadas por las brujas. Personas de carne y hueso que vivían en las aldeas y que muchas veces eran tan temidas como algunos seres mitológicos.
Y básicamente las aldeas asturianas, la bruja en sí es aquella transmisora por envidia de enfermedades. Es aquella persona, también hay brujos, puede ser masculino o femenino, aquella persona que envidia, que codicia lo ajeno, la salud o el ganado. Entonces puede provocar enfermedades y provocar la muerte, por el poder que tiene precisamente, que reside en su vista. Solamente con mirar puede provocar esas enfermedades. Entonces era una forma por aquel entonces de explicar enfermedades desconocidas. Ahora pues recurrimos a veterinarios, recurrimos a pediatras. Por aquel entonces no se sabía lo que había. Había gran mortandad infantil, por lo menos hasta los 2 años. Y hasta los 2 años los niños había que protegerlos con todo tipo de amuletos contra esas personas.
La mitología asturiana cuenta también con una larga lista de personajes asustaniños. Entre ellos se encuentra el papón, del que se dice se traga a los niños llorones que no se duermen. O la fiera cuprecia, con boca de león y cuernos de toro.
Los cocos, los personajes que sirven para asustar a los críos, los niños, tienen a veces pues una función social. Básicamente para que se portasen bien, para que no se portasen mal, y sobre todo para evitar que cayesen en algunos peligros.
Otro singular personaje asustaniños es el repunte de las medias blancas, un monstruo marino ideado para evitar que los más pequeños se acercaran a los acantilados. Y por supuesto, el sacauntos.
El sacauntos era un señor que andaba por ahí con un gran saco y que con un gran cuchillo te hurgaba y te sacaba los untos, las grasas, que luego iba a vender en los mercados. Entonces cualquier persona que andaba por ahí, ajena, podía ser un mendigo, podía ser cualquiera, pues eso ya generaba una desconfianza. Era algo para que los críos no hablasen con los desconocidos.
Muchos de estos personajes eran totalmente imaginarios. Sin embargo, algunos, como el chupasangres, tenían una base real.
A principios del siglo XX, pues un señor, demente, en Avilés, mató a mordiscos a un niño y quiso chuparle sangre en un portal. Entonces, evidentemente, este tipo de sucesos reales alimentaba a su vez la creencia de que existían los chupasangres.
La mitología asturiana se transmitió durante siglos por vía oral. Un monte sagrado que acoge la morada de una diosa. Un dolmen bajo el cual se ocultaron miles de gigantes hace 2000 años. Un bosque donde habita un misterioso ser llamado Basajaun. Una cueva conocida como la Catedral del Diablo. Cuando se recorre la geografía vasca y navarra, es fácil encontrar lugares que remiten a criaturas legendarias. A veces, se trata de un bosque o un monumento funerario cuyo nombre alude directamente a un ser mitológico. Otras, de una cueva o un valle rodeado de oscuras leyendas. Son las pruebas más evidentes que nos conducen a unas creencias muy antiguas. La pista que permite adentrarnos en una mitología que latió con fuerza en estas tierras hasta hace muy poco tiempo. El origen de la mitología vasca se pierde en la noche de los tiempos. En algún momento indeterminado de la Alta Edad Media, o quizás del Neolítico, comenzaron a cobrar fuerza los relatos de unos seres que convivían con los humanos. Personajes que poblaban la oscuridad y a los que alude un viejo proverbio vasco que dice: el día para los del día, la noche para los de la noche.
La concepción de la mente de los vascos de hace un siglo o más, había unos seres que habitaban en la noche y otros que eran como las brujas, las lamias y demás, y otros que habitan durante el día, ¿no? Y no son compatibles y no se pueden mezclar. Y muchos se cuidaban además de no andar a la noche por ahí, por el miedo que se suponía, ¿no?
La mitología vasca se extendió con fuerza por la geografía del País Vasco y por muchas zonas de Navarra y del llamado País Vasco francés. Tiene numerosos paralelismos con otras mitologías de la península ibérica y de otros puntos de Europa. Pero también tiene unos rasgos propios derivados de la cultura vasca y de la lengua en que se transmitió, el euskera. Precisamente, en esta lengua, considerada la más antigua de Europa, la mitología pasó de generación en generación por vía oral. Sin embargo, cuando alrededor de 1920 aquellas leyendas comenzaban a diluirse, alguien fue capaz de rescatarlas. Se trataba de José Miguel de Barandiarán, un sacerdote de Ataun que se propuso recoger todos los mitos en los que aún se creía en los pueblos, y lo hizo con una filosofía y una vitalidad contagiosas.
Él decía, urge recoger, porque se nos va de las manos, se nos va como el agua, no lo podemos coger ya. Hay que hacer labor de campo, hay que ir por los caseríos, hay que ir por todos los rincones de la tierra para recoger todo lo que queda en ella.
Barandiarán tuvo además la oportunidad de conocer lo que aquellos mitos significaban para su pueblo.
Barandiarán fue testigo a lo largo de todo el siglo XX, primero, de conocer esos mitos cuando todavía palpitaban, cuando todavía se vivía, todavía se creía en ellos, cuando era niño. Los oía contar pues, a su abuelo, los oía contar a su abuela en su casa, y luego él ha ido viendo cómo todo eso iba muriendo, hasta que ha terminado de desaparecer en gran medida. Ha quedado solamente en los libros de Barandiarán.
El ingente trabajo de Barandiarán, continuado por Julio Caro Baroja, permitía descubrir que muchos de aquellos dioses y semidioses habían sobrevivido incluso a la llegada del cristianismo.
El cristianismo lo que ha hecho muchas veces en esta serie de mitos, cuando los recogemos, es los ha transformado mucho, los ha desdibujado, porque en lugar de luchar contra ellos, que veían que era una labor casi, casi imposible porque tenían gran arraigo, lo que hacían era amoldarlos y adecuarlos a sus necesidades, ¿no? Los adecúan a sus tesis y con ello también pues, se mueve el pueblo, vamos, lo manejan de cierta manera.
Los genios de la mitología vasca habitaron en el imaginario colectivo durante siglos. Sin embargo, hasta hace pocos años, no llegaron los primeros bestiarios que trataban de aproximarse al aspecto que pudieron tener aquellos seres. Uno de los primeros y más ambiciosos fue realizado por Raquel Alzate y Ricardo del Río, dos ilustradores que apenas tenían referencias previas en las que basarse. Solo la obra escrita de Barandiarán.
Gracias a esas leyendas, pues tuvimos que hacer un poco una recopilación, porque en algunas de ellas los seres mágicos aparecían como con múltiples formas, ¿no? Y darles una forma que se adecuara un poco a lo creíble, ¿no? En estos tiempos.
Como en otras muchas religiones antiguas, el panteón de la mitología vasca estaba dominado por una diosa. Su nombre es Mari, auténtica madre de la tierra y de la naturaleza, a la que suele representarse como una mujer de gran belleza, vestida de rojo, entre otras formas.
Representa a la tierra, y cuando digo la tierra, y todos los poderes de la tierra. Causa beneficios a los humanos, si es que la tratan bien, o perjuicios con tempestades y pedriscos, si es que la tratan mal.
Mari, que significa señora, habitaba en cuevas ubicadas en las cimas de las montañas. Su morada más famosa está en el Monte Amboto, un pico sobrecogedor que, en el pasado, tuvo un carácter sagrado. Pero además, Mari, cuyo hábitat original es el interior de la tierra, tenía otras 20 moradas en la geografía vasca.
Iba alternando de sitio a sitio, así no siempre está en el mismo lugar, sino que pasa durante una determinada temporada por todos esos lugares.
Y siempre hace el traslado ese pues, en forma de bola de fuego o de temporal, porque ella misma en sí es la tempestad también, ¿no? Y la con la que la genera a su antojo y con la que puede castigar o bendecir los campos, ¿no? Cuando los tiene que regar o cuando los tiene que destrozar.
A la gran diosa de la mitología vasca se la podían hacer ofrendas en su morada. Sin embargo, cuando se la visitaba debían cumplirse unas normas muy estrictas.
A sus moradas hay que entrar con respeto, hay que tutearla siempre. No se le trata de usted. Hay que entrar solamente si ella invita. Y hay que entrar de frente, cara a ella, entrando en la caverna hacia adentro. Y hay que salir también de la misma manera, salir caminando hacia atrás, pero sin darle la espalda nunca a ella. Y desde luego nunca nadie debe de coger nada de su morada, porque entonces es fuertemente castigado.
La creencia en Mari tenía tanta fuerza en la geografía vasca que ni siquiera la Iglesia Católica podía obviarla.
Ha habido muchos casos, pero todavía en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, que se celebraban misas en lugares donde se pensaba que vivía Mari. Pero misas por un sacerdote católico, por supuesto, no misas satánicas, no, estoy hablando de auténtica misa que se celebraba en la morada de Mari.
Según muchas leyendas, Mari tenía una pareja llamada Mahu, a quien también se conoce como Sugaar o Sugoi. Se trata de una peligrosa serpiente voladora que habitaba en cuevas. Cavernas como esta de Valchola, que durante siglos se dijo que comunicaba directamente con las entrañas de la Tierra. En cuevas de este tipo también se pensaba que vivía Erensuge, una serpiente gigante con una o siete cabezas que se alimentaba de ganado e incluso de seres humanos. En algunos lugares de la geografía vasca se creía que Mari y Maju tuvieron dos hijos. Atarrabi, que dedicó la vida a hacer el bien, y Mikelats, un ser malvado que castigaba con tempestades a la tierra.
Un poco la visión de Abel y Caín. Y otra vez la dualidad esa de exponer a la gente lo que es el bien y el mal, ¿no?
Otros personajes fundamentales de la mitología vasca son los gentiles. Gigantes legendarios de una fuerza descomunal a los que se consideraba los primeros pobladores del País Vasco. A ellos se les ha atribuido tradicionalmente la construcción de dólmenes y megalitos, así como otras obras de gran complejidad.
La gente antigua se hacía un poco la idea de los gentiles como una especie de neandertales, ¿no? Así vestidos con pieles, que empezaron a cultivar, que empezaron a domesticar animales. Era una idea muy acertada un poco de lo que podían haber sido sus antepasados, solo que a juzgar por todas las megalitos y las construcciones tan grandes que veían, pues se los imaginaban gigantescos, ¿no? Se imaginaban que habían sido seres mucho más grandes que una persona normal.
Una de las construcciones más impresionantes que se atribuye a los gentiles es el llamado Gentilchubi, un arco de 10 metros de altura ubicado en las proximidades de Valchola, que, según la leyenda, fue tallado a mano por aquellos gigantes. Sin embargo, a pesar de su fuerza, los gentiles no eran ni mucho menos seres perfectos.
Son como torpes también a la vez, ¿no? Son una especie de seres extraordinarios, pero a veces cometen errores, ¿no? Y es siempre muy, muy reiterativo lo de eso, que van a lanzar una piedra de grandes dimensiones contra no sé qué ciudad porque estaban enfadados con ella, que le habían hecho algo. De repente se patina, se tropieza, no sé qué, y cae a mitad de camino, ¿no? Y por eso esa piedra está en ese lugar, que es un peñasco que aflora ahí sin más, pero claro, ¿cómo le hago esa explicación que le hayan colocado aquí? Pues porque se patinó. Pues si no, no tendría ningún sentido que lo ponga aquí y no lo ponga allá.
Los gentiles desaparecieron hace siglos y lo hicieron en un lugar todavía visible. Se trata de un dolmen conocido como Gentillarri, ubicado en el valle de Arrastarán. Según la leyenda, bajo este megalito se ocultaron todos los gentiles cuando supieron que iba a nacer Jesucristo, al que irónicamente llamaban el Kismi.
Viendo que venía una nube por occidente, ahí le preguntaron al más viejo de los gentiles, ¿qué es aquella nube que viene ahí con aquellos colores tan raros, no? Dijo, pues eso es que ha nacido Dios, ¿no? Kismi le llaman ellos, además en el mito, ¿no? Que significa mono, además en una forma un poco despectiva, porque era una lucha entre religiones casi casi, ¿no? Pero ya no tenemos nada que hacer, como que ese es un Dios superior, ya no tenemos nada que hacer. Y entonces todos se metieron por debajo de aquella losa de piedra y con aquello desapareció todo el mundo de la gentilidad, de aquellos gentiles, desapareció por debajo de aquella piedra.
Sin embargo, según la mitología, al menos un gentil habría quedado sobre la tierra. Se trata de Olenchero, un carbonero que fue el encargado de anunciar la llegada de Jesús y que desde hace muchos años lleva los juguetes a los niños en el día de Navidad. Algo que ha hecho que cuente con un gran predicamento en toda la geografía vasca y que incluso tenga una casa en Munguía, donde se explica a los más pequeños la mitología. Personaje relacionado con los gentiles que habría quedado sobre la tierra es Basajaun, el señor salvaje o señor de la selva, un enigmático pastor que vive en lo más recóndito del bosque.
Sería así como una especie de gentil, pero muy asilvestrado, con grandes barbas, cubierto de pelo.
Como alguien que puede vivir en estado salvaje, ¿no? Es un poco el yeti, ¿no?, que tenemos en el Himalaya, esos personajes que tenemos, y pues algo similar.
Basajaun se quedó como señor de los bosques para salvaguardar lo que queda, ¿no?, de la naturaleza que no está invadido por el hombre.
Basajaun muchas veces mostraba una cara solidaria.
Por ejemplo, grita cuando se aproxima el lobo para que los pastores salgan a cuidar a las ovejas, o cuando viene la tempestad para que se refugien. Pero si alguien le hace daño, entonces puede responder con tempestades también él mismo.
Son muchos los bosques de la geografía vasca y navarra que cuentan con leyendas relacionadas con Basajaun. Uno de los más misteriosos es Basajaunberro, en Roncesvalles, Navarra. Un bosque donde, desde hace siglos, se ha creído que habita este peculiar ser mitológico del que se decía que los hombres aprendieron el uso de la sierra, la rueda del molino e incluso el cultivo del cereal. Pero si Basajaun representaba casi siempre el lado amable del bosque, mucho más temido era Tartalo o Torto, un cíclope de un único ojo que habitaba en el interior de una caverna y se alimentaba de carne humana. Otros personajes de fuerza descomunal y aspecto humano eran los Mairus, seres capaces de transportar gigantescas piedras sobre su cabeza. Una de las huellas más sorprendentes de estos personajes son estos cromlechs, ubicados en el Parque Natural de Ayacoarria. Todavía hoy, estas antiguas sepulturas prehistóricas se conocen como Mairubarapchak, huertos de Mairus. Otro importante genio de la mitología vasca era Odei, un ser parecido al Thor nórdico o el Júpiter romano, a quien en algunas zonas de la geografía vasca se le atribuía el poder de dirigir las tempestades a su antojo.
Odei es uno de esos personajes que es el que pone un poco de orden en la climatología, ¿no? Era el que decidía dónde iba a dejar la tormenta, dónde iba a tener buen tiempo y dónde quería castigar a los humanos, ¿no?, si, a su conveniencia.
En el pasado, la vida o la muerte de pueblos enteros dependía de la calidad de las cosechas. Por eso, desde tiempos inmemoriales, existieron en la geografía vasca y navarra todo tipo de extraños rituales paganos que trataban de influir en las fuerzas de la naturaleza. Rituales que, en algunos casos, han llegado hasta hoy, aunque evidentemente sin su significado original. Las nubes también se intentaban desviar con hachas en alto que se ubicaban en las puertas de los caseríos. Con este gesto se pretendía cortar las nubes simbólicamente para que descargaran las tormentas en otro valle.
Tenemos que tener en cuenta que cuando dependías mucho de unas cosechas muy exiguas de cereal, por ejemplo, que eran cosechas muy pequeñas, y que con una buena cosecha incluso moría mucha gente por falta de alimentación, una tormenta, por ejemplo, te podía desbaratar toda esa cosecha y poner todas poblaciones enteras, ponerlas al borde del caos, ¿no?
Pero si los bosques y los cielos tenían su propia mitología, también lo tenía Eche. Auténtico templo sagrado para las familias vascas desde tiempos inmemoriales.
Eche, es decir, la casa, es un elemento muy importante en la mitología vasca. No es solamente la casa donde moran actualmente sus habitantes, sino que es también la de los difuntos que han vivido en esa casa. Es decir, que los difuntos pueden acogerse a ella. Muchas veces vienen por la noche y entonces se les pone en las ventanas comida y se deja el fuego encendido siempre, aunque sea unas pocas brasas, aunque sea una pajuela encendida, para que puedan calentarse e iluminarse de noche. Por eso la casa no se puede vender, estaba muy mal visto si alguien vendía su casa. Era como vender, porque no era solo de él, era también de sus antepasados.
Los caseríos tenían un carácter sagrado. Sin embargo, su interior tampoco se libraba de la visita de los genios mitológicos. Uno de los más famosos es Echajaun, un duende que entraba por la chimenea y protegía el hogar por las noches. Mucho más siniestro, por el contrario, era Inguma, un ser oscuro que apretaba el cuello de las personas mientras dormían, provocando angustia y pesadillas. Pero sin duda, los seres domésticos más deseados eran los galchagorris, duendes familiares que siempre estaban dispuestos a ayudar a quien los poseía.
Si conseguías hacerte con ellos, eran como espíritus que trabajarían para ti o que harían sortilegios para ti.
Algunos dicen que se guardaban en unas cajas de alfileres o en unas pequeñas cajas. En cuanto abrías, se volvían locos y que te tenían que hacer favores. ¿Y qué hago ahora? Y todo lo hacía muy a lo grande. Tienes que arreglar ese campo, pero no podía parar nunca. Era una actividad tan frenética que no paraban. Y es un juego como de astucia que en un momento dado tienes que ponerles algo que sea imposible, ¿no? Pues coger todo el mar y llevarlo en un cedazo, por ejemplo, o algo así, o un río, que es imposible porque el agua se escapa, para que se entretengan ahí continuamente y no... Porque con cualquier otra labor te volvían loco, vamos.
La mitología vasca cuenta también con unos misteriosos personajes femeninos que habitaban en cuevas. Se las conoce como lamías y eran bellísimas mujeres con pies de oca o cabra. Algo que las llevaba a mantener una peculiar relación con los hombres.
Tal como en las leyendas medievales siempre representan el papel de una mujer muy hermosa que hacía mucho de seductora, enamorando a un hombre que no se daba cuenta de que con los faldones de la época largos, de que aquello no era una mujer sino una lamia, porque no le veía las piernas, ¿no? Y luego podía atraer a la perdición, ¿no?, a los hombres.
Las lamías protagonizaban un sinfín de historias. Una de las más emotivas habla de una de ellas que formó con sus lágrimas un río después de que un hombre muriera de pena por no poder casarse con ella. Pero si las lamías eran personajes míticos, totalmente reales eran las brujas o sorginas. Personas que dominaban el uso medicinal de las plantas y a las que la Inquisición acusó de practicar aquelarres o reuniones con el diablo. Uno de los lugares más sobrecogedores donde supuestamente se celebraban estos encuentros es la llamada Cueva de las Brujas de Zugarramurdi, en Navarra. Esta gruta gigantesca, conocida durante siglos como la Catedral del Diablo, fue escenario de cientos de aquelarres en los que Satán aparecía en forma de macho cabrío o Akerbelts. Así al menos lo afirmaba la Inquisición en 1610, cuando quemó en la hoguera a 11 personas del pueblo acusadas de brujería y condenó a otras tantas. Algo que ha dejado un halo de misterio en esta cueva y una leyenda negra imborrable en torno a los aquelarres.
Se hacían esas reuniones. Ahora, esas reuniones no parece que tienen nada de satánico ni nada extraño. Ni había misas negras, todo eso está... No se ha logrado verificar nada de esto. Pero claro, algunos de los jueces que vinieron de la Inquisición pues veían demonios en todas partes. Pero claro, aceptaban ya de entrada, y en los autos está escrito esto, que a la aquelarre muchas de las brujas venían volando y realizaban metamorfosis, o sea, se transformaban en animales. Claro, si ya en el auto, de entrada, me estás diciendo que venían volando y que había una metamorfosis, pues, ¿qué será lo que viene detrás? ¿Qué tendrá de verdadero? Porque eso ya sabemos que evidentemente no es verdadero.